Hola, oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. 8 estados de la Unión Europea demandarán a Israel una compensación por la confiscación de un edificio ilegal. Violentas protestas de ultraortodoxos judíos contra su alistamiento en el ejército israelí. Galón, la líder del partido Meretz, deja su escaño en la Knesset para reforzar el partido. Rusia vende armas a Arabia Saudita y sigue aprovechando la política exterior errática de Trump en Medio Oriente. Estos son los titulares de hoy, volveremos con la agenda cultural después. Comenzamos hablando de estos 8 estados de la Unión Europea que firmaron una carta que pide a Israel una compensación de unos 30.000 euros por las estructuras destinadas a programas de desarrollo que confiscó o demolió en Cisjordania. Este inusual documento será entregado al Ministerio de Exteriores israelí en los próximos días y contendría la demanda de Bélgica, España, Francia, Suiza, Luxemburgo, Italia, Irlanda y Dinamarca, grupo que forma parte del Consorcio de Protección de Cisjordania, con el que coordinan la asistencia humanitaria entregada en el Área C, un territorio que se extiende por el 60% de Cisjordania y que, en virtud de los acuerdos de Oslo de 1993, recae bajo completo control israelí. En esta zona, Israel gestiona las cuestiones de seguridad y las civiles relacionadas con la asignación de tierras, planificación y construcción para las que requiere permisos. En la carta, los países anunciarían que, de no devolverse el equipamiento que se ha confiscado, en el que se incluirían unos paneles solares instalados en comunidades beduinas, reclamarían dicha compensación. Israel considera que la actividad en el Área C no es humanitaria, sino desarrollo ilegal, que se hace sin coordinarse y con el objetivo de fortalecer la presencia de los palestinos en esa zona. Mientras, los europeos argumentarían que en virtud de la Convención de Ginebra, Israel, como potencia ocupante, debe responsabilizarse de la población en esa zona y al no hacerlo, la ayuda es necesaria.
Bueno, igual el lenguaje es un poco farragoso, pero vamos a tratar de demostrarlo, explicarlo de alguna manera. En 1993 se firmaron unos acuerdos llamados Acuerdos de Oslo, por los cuales, entre otras cosas, se fundamentó y se inició la Autoridad Palestina. Esto es que los territorios de Cisjordania, los territorios en disputa, pues se dividieron en tres áreas, A, B y C. Las zonas A y B están bajo control del gobierno de Ramallah y la zona C está bajo control de Israel, ¿vale? Incluye, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, los llamados barrios orientales de Jerusalén. O sea, que es la zona donde hay una mayoría de no solamente de ciudadanos judíos e israelíes, sino también de elementos que van a estar entre los más difíciles de negociar para Israel. Estamos hablando de los barrios de una ciudad, incluso de asentamientos de ciudades como Maale Adumim, etc. Es una zona en la cual pues los árabes tienen derecho a votar y se les ofreció la posibilidad de hacerse ciudadanos israelíes en su momento. Bueno, el tema es que en esa zona que controla Israel, aunque todavía no se haya firmado definitivamente que están anexionados a Israel, solamente los barrios orientales de Jerusalén, pues la Unión Europea hace unos años montó una especie de, ya iba a llamarlo chiringuito, porque en realidad la población que habían montado era como una especie de oficinas, de cabinas transportables, no era unas viviendas, era una zona de atención técnica a la población árabe de la zona. Lo que pasa es que esto se estableció como un asentamiento totalmente ilegal, no pidieron permiso a nadie. Dijeron, aquí nos ponemos, nosotros somos la Unión Europea y tal. Pues no es que el gobierno de Netanyahu dijo, no, vamos a quitar a los europeos porque no sé qué. No, el Tribunal Superior de Israel, basado en las leyes de Israel que se aplican, dijo, este asentamiento es ilegal y tienen que trasladarse a otra zona. Los europeos no hicieron caso y en un momento dado se dio la orden de desalojo. y como los europeos tampoco se hicieron caso del desalojo, pues vinieron los tractores y se llevaron las casas, las demolieron. Y entre ellos había elementos que tenían comprado los europeos para dárselos a las poblaciones árabes. Fíjate tú que toda esta noticia de alcance internacional que estamos hablando es por 30.000 euros. Vamos a ver que esto en dinero de 8 países europeos e Israel es lo que tú puedes llevar en el bolsillo de las monedas de un céntimo. No es nada. 30.000 euros estamos hablando de paneles que Israel, si quiere, pues quieren el dinero, vale. Quieren los paneles, se los damos. No hay ningún problema con devolverlo o darles el dinero. El problema es el barullo informativo y politizado que se hace de esto. Porque era un asentamiento ilegal, el Tribunal Superior de Israel ordenó demolerlo, se hizo eso. Y ahora los europeos lo presentan como un caso de desahucio, de no sé qué. ¿Por qué? Porque según ellos, a pesar de que esto estaba acordado, estos territorios están bajo administración israelí por los acuerdos de Oslo que se firmaron en el 93, pues estos países, entre los cuales desgraciadamente también está España, porque siempre para las cosas que son de meter la pata en política exterior, nosotros estamos. Ya siempre lo decimos y lo repetimos. España lo que hace Francia, como decía mi mamá, ¿y qué? Si Francia se tira de una ventana, ¿tú te tiras? Sí. Si eres España, Francia se tira por una ventana y tú te tiras. Esta es la política exterior española, con la izquierda, con la derecha, y así seguirá por los tiempos de los tiempos, porque aquí nadie se le ocurre tener una política exterior propia. Bueno, los europeos argumentan que en virtud de la Convención de Ginebra, pero vamos a ver si hay un acuerdo que es posterior, se basa en los acuerdos de la Convención de Ginebra, pero los ajusta y firman otras cosas, y se firmaron otras cosas, con lo cual esas zonas de administración israelí se aplican las leyes israelíes y no las leyes de los territorios ocupados, porque entre otra cosa, aquí antes de la llamada ocupación no había ningún estado, eran territorios ocupados militarmente por otro país, que era Jordania, así que no es un territorio ocupado porque no había ningún estado al que se pudiera ocupar. Y también esto se firmó, lo firmaron los palestinos, lo firmaron los jordanos, y lo firmó todo el mundo, y parece que la Unión Europea todavía no sabe leer los propios documentos que ella ratifica.
Las protestas de los ultraortodoxos judíos contra su alistamiento en el ejército israelí les han llevado esta semana a protagonizar varios enfrentamientos con policías y militares israelíes y a convocar manifestaciones por los que llaman prisioneros de la Torá, los ultrarreligiosos detenidos por negarse a hacer la mili. En un vídeo que circula por internet puede verse a un grupo de ultraortodoxos tratando de impedir que un soldado israelí abriese paso a un vehículo atrapado entre la multitud congregada durante la protesta. La joven es escupida, insultada y empujada, a lo que se defendió enfrentándose ella sola a patadas con técnicas de artes marciales aprendidas en el ejército, mientras la turba le gritaba «Shiksa», un insulto para referirse despectivamente a los no judíos o a los que no son dignos de serlo.
Y bueno, yo no soy de insultar con estas palabras, pero si hay judíos que no son dignos de serlo, son esta gente que no respetan ni siquiera al ejército, no respetan a las mujeres, las agreden, y todo porque ellos no quieren hacer lo que todo el mundo está obligado a hacer en Israel, que es cumplir con el servicio militar, algo que durante 65 años han estado exentos, pero que después de pasar por todas las instancias judiciales, revisiones, apelaciones, etcétera, pues ya no tienen más salida que alistarse, y nadie les pide que se corten la barba para alistarse al ejército, ni que convivan con mujeres, ni que renuncien a su fe o a sus prácticas. Simplemente que hagan lo que la ley israelí les obliga a hacer a todos los ciudadanos.
Seava Galón, miembro del Parlamento israelí o Knesset por el partido Meretz, anunció el miércoles su intención de renunciar a su escaño para dedicarse los próximos meses a liderar el partido y cambiar su sistema electoral, siendo sustituida por el secretario general de Meretz, Mossi Rath. Galón señaló Amo la Knesset, pero más amo a Meretz, y sé que si el partido no abre sus filas, dejará de existir. Galón ha pasado casi todos sus años en la Knesset como parte de la oposición y nunca ha servido como miembro del gobierno.
Bueno, el partido Meretz es un partido de izquierda, aunque ahora con el fenómeno de la proliferación de partidos nacionalistas y más hacia la derecha en Israel, pues el partido de ella se ha quedado tan solo en la izquierda que algunos la llaman de extrema izquierda. Pero no es un partido de extrema izquierda, no es un partido que se puede equiparar, en España a la CUP o a Podemos siquiera. Es un partido simplemente que es un partido que defiende pues los valores y las políticas de la izquierda y que no ha gobernado nunca ha formado parte de ninguna coalición, porque incluso, como decimos por definición, queda a la izquierda el Partido Laborista, que ya hace varios años que desgraciadamente tampoco participa en el gobierno de Israel, con lo cual pues no había ninguna posibilidad de integrarlo. Bueno, Zehava Galón es una voz muy respetada dentro de la Knesset, no solamente dentro de la izquierda, también los otros parlamentarios la respetan porque es una, es una voz respetada del Parlamento, pero ha renunciado no por asuntos personales, sino porque ella piensa que dentro de su partido necesita darle un empujón y renovar las estructuras y que venga y gente nueva, gente joven, que fluya nuevas ideas y nueva sangre joven en la estructura del partido y que no se quede anquilosada en el pasado y ceñida a una población que envejece con el paso de los años.
El tablero del histórico acuerdo nuclear con Irán se tambalea por el pilar clave. Rusia e Irán, profundos aliados en los últimos años, han mostrado públicamente sus dudas sobre si continuará en él los Estados Unidos de Donald Trump, que ha amenazado con abandonar el pacto refrendado en julio de 2015 entre Teherán y las 6 grandes potencias del grupo 5+1 si no se corrigen los débiles mecanismos de inspección contemplados para hacer frente al programa de misiles balísticos y suprimir las fechas de caducidad de las restricciones impuestas. Pero las turbulencias que genera la Casa Blanca han propiciado también paradojas y extraños compañeros de cama, como la visita hace 2 semanas a Moscú del rey saudí para comprar armamento ruso, un contrato de 1.000 millones de dólares para el suministro de misiles de defensa aérea S-400 de Rusia a Riad y energía. Según algunos analistas, Arabia se suma a israelíes, turcos, egipcios y jordanos en acercarse a Putin tras la conducta exterior errática de la administración Trump.
Sí, esto es realmente algo que pone un poquito los pelos de punta. Nosotros hemos hablado hace unos meses, todos recordarán justo antes de la visita de Donald Trump a Israel y su icónica imagen frente al Muro de las Lamentaciones, que pasó por Arabia Saudita y ahí cosechó un contrato multimillonario, multimillonario para vender armamento a Arabia Saudí. Bueno, esto se suponía que era porque Arabia Saudí se iba a armar hasta los dientes para frenar la influencia de Irán en la zona. Bien, pero resulta que unos meses después parece que en algo hay que invertir tanta plusvalía que sacan del petróleo, pues este rey nuevo que tiene hace poco tiempo Arabia Saudí viaja a Moscú y les ofrece otro contrato multimillonario, 1.000 millones en misiles balísticos de defensa aérea S-400 de ultimísima generación. Y los rusos se lo venden, por supuesto, a cambio de lo único que pueden ofrecer los saudíes, que es dinero o petróleo o ambas cosas. Con lo cual, pues la famosa alianza, lealtad y bloques que podían pensarse en Oriente Medio, pues están bailando encima de un rodillo, porque ya no tenemos tan claro que un bando vaya, por ejemplo, con los Estados Unidos y otro bando vaya con o Rusia o la Unión Europea o cualquier otro. Parece que Rusia está en todas partes. Rusia está con Irán, pero está también con Siria y también con Israel, pero también está con Egipto y también está con Jordania y ahora mismo también está con Arabia Saudí. Y si está con todos esos, pues muy probablemente todos esos ya dejen de estar tanto como estaban con Estados Unidos. Esto parece un juego de palabras para explicar de que como siga así y como siga esta política exterior de Donald Trump, no solamente que no va a corregir lo que él llama los errores de su predecesor Obama en política exterior, sino que los va a ahondar y los va a dejar muchísimo peor, sin ningún aliado en la zona. Porque si no establece alianzas de lealtad como a este de Arabia Saudita, que dice, yo te vendo, le voy a encargar a usted 5,000 millones de dólares. Y Trump se va tan contento, pero después a su enemigo, digamos, estratégico en la zona, que es Rusia, pues también le dedica una buena parte de su fortuna. Y ese enemigo estratégico es muy amigo del enemigo de los otros dos, que se llama Irán, o los otros tres o los otros cuatro, porque Irán es un peligro no solamente para Estados Unidos, sino también para Israel y también para Egipto y también para Arabia Saudí y también para Jordania. Así que ya no sabemos quién es quién gracias a Trump y su amigo, que él lo era, así dicen, durante las elecciones en Estados Unidos. Se está acusado de que subió al poder justamente por la ayuda que le brindó Putin, y ahora resulta que Putin le está comiendo todo el suelo alrededor, y dentro de poco, como el coyote en este dibujo animado, va a caer para abajo.
Bueno, pues así terminamos esta semana la primera parte de las noticias. Jorge, volveremos ya con las noticias de los lunes y contigo la próxima. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Volvemos ahora con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos nuestros oyentes.
Bueno, cuéntanos qué tenemos para finalizar esta semana.
Pues tenemos la habitual recomendación literaria de los viernes, uh-huh. Alex, pero antes queremos que nos acompañen al gueto de Cracovia de la mano del cineasta Roman Polanski, que ha regresado a los lugares de Polonia que marcaron su infancia y su juventud, incluido este gueto. Lo hace para grabar un documental sobre su vida que dirige el también polaco Mateusz Kudla. Según ha informado la productora de este documental, el estreno de la película será o está previsto para el 2019. Mm-hmm. No es el primer documental sobre la vida del ganador de un Oscar por El pianista. Ya en 2012 se filmó, lo hizo Laurent Bousserot, filmó film Memoir Polanski, cuya madre fue asesinada en Auschwitz, huyó del gueto de Cracovia y sobrevivió durante la guerra gracias a la ayuda de campesinos. El documental este que están filmando ahora mismo también retratará la vida de su amigo, el fotógrafo polaco-estadounidense y superviviente del Holocausto, Ryszard Horowitz, que ya participó en la lista de Schindler de Steven Spielberg.
Bueno, pues veremos cómo se desarrolla este documental. Tenemos
Tiene
todavía
muy
por
buena
delante
pinta.
Uh-huh. Más de un año, pero seguro que no deja indiferente a nadie.
Bueno, no puedo evitar comentar, Alex, no tengo todavía muchos datos, pero acaba de grabar uno de sus programas el profesor Enrique Encinas, uh-huh. y nos ha comentado que hay un proyecto que él coordina, dirige, que va a traer al castellano los archivos Regenblum. Así que estamos muy emocionados, vamos a saber más dentro de poco, y para todos los que admiran la labor de conservación, de testimonio de estos diarios que consiguió reunir este historiador polaco, que nos hablan de la vida, de la no vida de los judíos en aquella época, bueno, pues es una buenísima noticia que por fin los podamos leer, los podamos tener en castellano, y seguiremos informándoles. Como estábamos en el gueto de Cracovia,
dato,
estábamos en Polonia, no he podido evitar adelantar la noticia,
aunque no tengamos más información ahora mismo, seguro que Ángel Encinas nos la amplía.
Seguro.
Y podemos saber más.
Sí. Bueno, pasamos, seguimos la agenda cultural. Avanzamos para hablarles de danza israelí, en este caso la que nos trae el grupo, la compañía de danza Inbal Pinto y Absalom Polak.
¿Danza israelí en España o viajamos
sí.
también?
No,
hoy nos
en
quedamos.
España. Uh-huh. Bueno. Estamos en el 11º Festival Internacional Clown Ballet y allí se representará esta obra Goldfish en Santa Cruz de Tenerife, en el Teatro Guimerá, a las 8:30 del viernes 20 de octubre. Este próximo...
Bueno, algunos tendrán que viajar
bueno,
un poco.
Próximo viernes no, el siguiente.
Sí, uh-huh. Eso es.
Goldfish es un viaje íntimo a la imaginación, un viaje que convierte los pequeños detalles de la vida en mundos completamente nuevos, llenos de humor y poesía. La singularidad de este espectáculo está en la combinación entre las artes de la danza y el teatro, algo muy apropiado para este festival. Un espectáculo lleno de magia, creatividad, humor y belleza que convencerá a espectadores de cualquier edad.
Bueno, pues con esa invitación no les dejamos todavía porque nos falta la recomendación literaria para acercarnos ya al fin de semana.
Y con esta y la recomendación literaria de hoy la firma nada más y nada menos que la premio Nobel Rita Levi Montalcini. Su libro Tu futuro lo edita Plataforma Editorial. Desde aquí queremos felicitarles no solo por la publicación de este libro de la premio Nobel, sino porque cumplen 10 años
bueno,
en el mundo,
pues felicidades desde aquí.
Mundo editorial. Eso Jordi es. Nadal es el responsable de esta editorial y desde aquí nuestra felicitación a todos los amigos de Plataforma Editorial que, como les decimos, traen al castellano Tu futuro, de Rita Levi Montalcini. Es un libro en el que la premio Nobel quiere transmitir a las generaciones más jóvenes los principios fundamentales que han inspirado su camino. Está dirigido principalmente a los adolescentes que en este tercer milenio se preparan para ocupar su lugar no como espectadores, sino como actores en el escenario mundial y los acompaña en la difícil tarea de elegir el recorrido que mejor se adapte a sus habilidades y a las posibilidades de realizarlo. Comentar que Montalcini donó los ingresos de los derechos de autor de este libro a la Fundación Levi Montalcini, creada junto a su hermana Paola en honor a la memoria de su padre Adamo, cuyo objetivo es promover, coordinar y desarrollar todas las iniciativas y las actividades dirigidas a ayudar y animar a los más jóvenes.
Bueno, pues una muy buena recomendación literaria para despedirnos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Hasta las noticias de los lunes.
Eso es, Shabbat Shalom.
Entonces, Shabbat Shalom.